La noticia puede darse de distintas formas. Nosotros hemos elegido hacerlo junto a ti.
Hoy hacen pública la estafa maestra.
Paola.
¿En dónde se encuentra la discusión digital?
Y Jaime. Abren la conversación contigo, sus especialistas y reporteros.
¿Cuántos los involucrados?
Todo lo que está alrededor de las redes sociales.
Es momento de disfrutar las noticias juntos.
Dos gardenias para ti, con ella quiero decir, te quiero, te adoro, mi vida. Ponle toda tu atención, que serán tu corazón y el mío.
Ay, ¿qué tal bailarla así pegadita?
¡Contrólese, señora! ¿Cómo están? Muy buenos días. No, tardes ya. Qué gusto grande poder saludarlos. Ya a las 5 de la tarde, la hora en la que estamos juntos, muy juntitos, escuchando estas dos gardenias para ti. Y es que declararon tesoro sonoro a este álbum inolvidable del Buenavista Social Club, para decirlo como en Cuba. Sí, claro, pues un álbum sin desperdicio, con muchas, muchas canciones que han hecho historia, clásicos, sí. Y bueno, pues me encanta que con esta canción podamos empezar la semana. Qué gusto grande poder saludarte, Jaime Núñez. Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pau. Pues sí, mucha música de esa para estar juntitos y para estar disfrutando la tarde de este lunes, inicio de semana, última semana del mes de abril. Ya se fue el cuarto mes del 2022.
¿Quién me habrá robado el mes de abril?
Sí, hay que cantarla porque sí se nos fue de bolón y ya regresaron los niños a la escuela. Así que bueno, pues de todo eso y mucho más vamos a estar platicando, Pau.
Eso, hay mucha información importante, pero saludemos antes a los integrantes de este equipo. Qué gusto, Mauricio Mancera, ¿cómo te va hoy? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Paola, Jaime, Dani y a todas las personas que nos escuchan. Me va bien y con las buenas noticias de que a Elon Musk le cayó la tanda y decidió invertirla comprando Twitter. Así que sin más información, más adelante.
Es un notón, es importantísimo él, que ha criticado muchas de las pues medidas y reglas que hay en Twitter y pues no le parecían y entonces fue y la compró, ¿no?
No estoy tan de acuerdo con ello, ¿eh?
Es súper polémico el tema, no, porque es una red social que va más allá de... Sí, no es así nomás, ¿no? No es un juguete, o sea, es una red social que tiene una enorme influencia, que es una herramienta, poderosísima y que... En fin, es determinante en decisiones que pueden ser cruciales para la sociedad, para gobiernos. Es interesantísimo el tema y pues ya vino el señor más rico del mundo y la compró.
Y además hizo algo muy interesante el día de hoy. Logró traer con vida a sus estos astronautas que mandaron a la Estación Espacial Internacional. La primera vez en la historia de la carrera espacial que van y regresan en una nave privada. O sea que el tipo está con todo.
Pues sí, haciendo historia, como la haces tú, mi querido Daniel Rentería, nomás con otro presupuesto y así, pero histórico como sea.
Con las mismas ganitas.
Hablando de bajo presupuesto, no le alcanzó para el micrófono y no se oye nada.
No se escucha.
No se escucha, pero para todos sus fans lo vemos risa y risa. Dani está bien, se le ve espectacular de salud.
Ya de buen color.
Exacto. Se le ve cachetón.
No, ya vamos a empezar con el bullying. Qué bueno que estés feliz, mi Dani, y además en silencio, o sea, sonriendo y en silencio. Si me encuentro uno así, me cae que si me caso.
Sonríe. Me gusta cuando callas porque estás como ausente, mi Dani. Exactamente.
Ay, la pausa.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
Las cosas que uno quiere se pudieran.
Bueno, ya regresamos a las 5 de la tarde con 8 minutos. Una polémica se despertó este fin de semana, se abrió ahora con Donald Trump, que anda apoyando a algunos candidatos a la, pues, al Congreso allá en Estados Unidos, a senadores. Está haciendo pues campaña y acompañándolos, y ya sabrá. La declaración que realizó el sábado en un estado en la Unión Americana, que se hizo viral el día de ayer, pues ya tuvo respuesta el día de hoy en la mañana, una respuesta por parte del presidente López Obrador. Esto fue lo que dijo Donald Trump el sábado allá en Estados Unidos.
Así que entra el más alto representante de México, solo después del presidente. Estoy ahí y digo, esto es lo que vamos a hacer. Entra y se ríe de mí cuando le digo, necesitamos 28 mil soldados en la frontera gratis. Se me queda viendo y dice, ¿gratis? ¿Por qué haríamos eso? Eso ni siquiera está puesto a consideración. Y le ordeno que deje de pedirlo. Y entonces yo le digo, soy el presidente de los Estados Unidos, no puedes ordenarme más.
Órale, pues no, así tremendo. Dice Trump, ¿qué dijo? Sí, que eso es tremendo. El presidente López Obrador, hoy nuestra compañera Sara Pablo, le hizo la pregunta y esto fue lo que respondió.
A mí me cae bien el presidente Trump, aunque es capitalista. Lo cierto es que nos entendimos y fue bueno para las dos naciones.
Pues se entendieron porque sí, efectivamente hubo una cantidad muy importante de militares en la frontera sur con Centroamérica en la línea telefónica. Pau, vamos a platicar con Lila Bede, ella es especialista en temas internacionales, está en la línea. Qué gusto, Lila, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, muy buenas tardes, como siempre un gusto acompañarlos.
A ver, Lila, ¿cómo debemos leer las declaraciones de Donald Trump? Lo que dijo en el entorno, también el presidente hoy se refería, hay un ambiente político y bueno, pues utilizan este tipo de discursos para llevar agua a su molino. Pero ¿qué debemos ver en esto que sucedió el fin de semana allá en la Unión Americana, Lila?
Sí, primero que nada hay que tomar como contexto el hecho de que vienen las elecciones intermedias en Estados Unidos el próximo 8 de noviembre, donde se va a reelegir la totalidad de la Cámara de Representantes, es decir, 435 curules, un tercio del Senado, 36 gubernaturas, y todos los pronósticos, las encuestas revelan que los republicanos podrían tomar una mayoría en una o ambas cámaras del Poder Legislativo estadounidense. Entonces, el expresidente Donald Trump lo que está haciendo es utilizando esta retórica que usó durante su campaña presidencial antimexicana contra los migrantes, ¿no? Bajo su administración fue donde vimos medidas muy fuertes en cuestiones migratorias, y creo que también está muy dirigido en contra del gobierno de Joe Biden. Uno de los desafíos que ha enfrentado la Casa Blanca desde que inició el mandatario estadounidense es el flujo de migrantes que están llegando a la frontera entre México y Estados Unidos. En tan solo el año fiscal de 2021 hubieron más de 1.7 millones de detenciones en la frontera sur de Estados Unidos, y en el mes de marzo van más de 200 mil detenciones, que representa un incremento del 33% en comparación a febrero de este año. Lo menciono porque todo esto tiene un fondo político. El mensaje del expresidente Donald Trump va dirigido a su base electoral y también a los aliados que tiene dentro del Partido Republicano. Esto es muy importante, más allá de cómo se burla hasta cierto punto del presidente Andrés Manuel López Obrador y de cómo pudo doblar al gobierno de México durante su mandato, porque lo que está haciendo es que si los republicanos retoman la mayoría en el Congreso de Estados Unidos, entonces sí México va a tener que tener los ojos puestos en cómo puede eso cambiar el tono de la relación entre México y Estados Unidos. El presidente Biden ahorita, la verdad es que no ha podido detener el flujo migratorio proveniente de México, de Centroamérica y de otros países de la región. Y el título 42, que fue esta medida sanitaria que impuso Trump en su momento, se suponía que el gobierno de Biden iba a poner fin a esta medida sanitaria el 23 de mayo. Sin embargo, se acaba de dar a conocer hace unos momentos que un juez federal de Luisiana acaba de suspender temporalmente el que se pueda poner fin a esta medida. Ahora, si nos vamos a los hechos, Jaime, la realidad es que lo que está diciendo Trump, más allá de las burlas, es cierto lo que dice. Si bien es cierto que México no se convirtió en un tercer país seguro, que es algo a lo cual hizo referencia el canciller Marcelo Ebrard en un tuit el día de hoy, de facto se convirtió en un tercer claro. país seguro con la implementación.
Y lo vimos todos. Claro. O sea, claro. Es que ese es el tema. Vaya, evidentemente Trump está pues en la política de su país. O sea, él está en campaña y es política interior lo que le importa y no es que repentinamente le vino México a la mente. Él está en lo suyo. Sin embargo, pues de este lado rebota y pega feo. ¿Por qué? Porque pues la realidad es muy evidente, ¿no? O sea, justo después de esas conversaciones se mandó a no sé cuántos integrantes de la Guardia Nacional a tratar de detener a los migrantes en la frontera sur. Lo vimos todos. Vimos además algunas imágenes de violencia que fueron cuestionadas por organismos internacionales, del maltrato físico a algunos de estos migrantes. No sabemos en qué términos recibieron instrucciones esos agentes que, bueno, luego fueron... En fin, lo que todos ya sabemos ocurrió, ¿no? Pero claramente hubo una instrucción de blindar la frontera sur. Y bueno, pues hoy ya sabemos que la instrucción en buena medida se gestó en Washington.
Sin duda, Paola. Yo creo que, a ver, no sé si podemos decir que estuvo mal o bien la decisión del presidente Andrés Manuel López Obrador cuando tenía sobre la mesa la amenaza del expresidente Trump de imponer aranceles empezando de 5% hasta 25% a todas las importaciones mexicanas a Estados Unidos. Vamos, sería una medida devastadora para la economía claro. mexicana. Entonces, claro, vimos una respuesta contundente por parte del gobierno de México en ese momento de hacer un despliegue de la Guardia Nacional a ambas fronteras de nuestro país. Y claro, eso es la realidad. Y el hecho de que hasta el momento se sigue con el título 42, se tuvo que reimplementar y reinstaurar el permanece en México por una orden de la Corte Suprema de Estados Unidos. Estas son medidas de la era Trump. Y lo que van a decir los republicanos de cara a las elecciones intermedias es que gracias a las medidas que impuso el expresidente Trump se ha podido frenar hasta cierto punto el flujo migratorio. Claro, es un discurso perfecto para que los republicanos puedan entusiasmar a su base electoral, al Partido Republicano, y el gran peligro es que regrese Donald Trump en 2024 y que retome estas medidas e incluso pueda tomar medidas adicionales en contra de México. El presidente Andrés Manuel López Obrador dice que sí. se llevó muy bien con Trump. Me parece que sí, pero eso también tenemos que tener mucho cuidado de cómo se interpreta llevarse con alguien como Trump, que también siempre ha aplaudido las medidas de Vladimir Putin.
Y bueno, ver también, ¿no? Porque es un tipo, como ya lo vimos, que mientras le sirvas, pues te va a utilizar. Y así es en sus libros, y así es como negociador, y así ha logrado amasar tanto dinero como una persona de negocios. Así que bueno, pues veremos qué es lo que ocurre. Lila, te agradecemos si estos minutos.
Sí. Gracias, Lila. Un abrazo. Cuídate.
Al contrario, gracias a ambos.
Oye, sí, tremendo Trump, y si se le ofrece exhibirte, te exhibe, y lo acaba sí. de hacer con el presidente López Obrador, y de una manera, la verdad, que pues muy lamentable y muy denigrante. O sea, para nadie es novedad que tenemos una enorme dependencia económica con los Estados Unidos, pero los términos que usa Trump es que son de verdad muy groseros, pues, ¿no? Sí. Para referirse al presidente mexicano, a un presidente en funciones.
Sí, elegido democráticamente con quien es tu principal o tu segundo principal socio comercial, pues sí es.
Y que lo trató re bien además, ¿no?
Uh-huh. Sí, pero sí, pues sí. Y ya decía Lila, ¿no? Lo que el propio canciller de la República, Marcelo Ebrard, a través de su cuenta oficial de Twitter, abre un hilo, explicando lo que ocurrió. Y bueno, pues hay que también ver qué es lo que viene, ¿no? Porque también en esta sale pues a mención el propio canciller de la República en claro. estas reuniones. Así que veremos sí. qué es lo que ocurre, Pam.
Ay, interesantísimo. No hay desperdicio.
No. Sin duda.
¿Qué te parece, Jaime, si vamos de una vez con esta información de nuestra compañera Sara Pablo? Muy importante, sí. Se había planteado desde Palacio Nacional que ¿por qué no? Pues reunirse los ambientalistas, los artistas, aquellos que se han pronunciado por salvar la selva y por revisar la construcción del Tren Maya para justamente poder proteger a la selva. Y entonces hubo, bueno, pues mucho eco y señalamientos por parte del presidente, sobre todo algunos de esas voces, pienso en Eugenio Derbez y otros más. Y bueno, pues les planteó, ¿por qué no nos reunimos? Va, nos reunimos. La reunión era hoy y a la hora de la hora se canceló. Y a ver, ¿qué nos dices al respecto, Sara? Sabemos que en Palacio Nacional el presidente dijo, mejor que se reúnan con Secretaría del Medio Ambiente o con Fonatur. ¿Qué respondieron los ambientalistas?
¿Cómo estás, Paola? Jaime, muy buenas tardes. Pese a esta cancelación de la reunión con el presidente Andrés Manuel López Obrador, un grupo de activistas, artistas y ambientalistas del movimiento Sélvame del Tren llegó a las afueras de Palacio Nacional para insistir en un encuentro con el Ejecutivo. Advirtieron que continuarán con sus protestas hasta que se cancele de manera definitiva la construcción del tramo 5 del Tren Maya. El presentador de televisión Arturo Islas lamentó que la presidencia pues les haya suspendido este encuentro aun cuando entregaron la lista de asistentes como lo solicitó la propia autoridad.
No puedes citar a alguien a tu casa y luego cancelarlo porque no te parecen las personas que van a ir en ese momento. Y por eso mi voz mediática está aquí. El único que se negó a asistir a este sitio se llama Eugenio Derbez porque está filmando una película. Pero Eugenio Derbez pudo haber venido a este sitio, que no estaba confirmado en la lista, a dar un autógrafo, a dar la foto que se buscaba. Nosotros quisimos en todo momento un diálogo cordial.
Pues parte de lo que se dijo en esta protesta que hubo a las afueras de Palacio Nacional.
Bueno, vamos a seguir con el tema porque es sin duda muy relevante, sobre todo los hallazgos que han demostrado ya algunos de los ambientalistas justamente en el tramo que sigue dentro de la construcción del Tren Maya. Me refiero a un cenote y, en fin, hallazgos importantes en términos medioambientales. Volvemos con eso y mucho más.
Claro que sí, vamos a la pausa.
Disfruta las noticias con Jaime y Paola juntos.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar.
Y entonces estábamos escuchando a nuestra compañera Sara Pablo, pero ya sabes cómo es aquí la cosa, Sara, que bueno, pues la pausa entra de forma automática y tienes todavía información que compartirnos con respecto a lo ocurrido por parte de este grupo de ambientalistas que pues se oponen a la construcción del Tren Maya, piden se preserve a la selva, se iban a reunir con el presidente, pero pues ayer les cancelaron. ¿Y entonces?
Así es, Paola, y fíjate, los activistas sostienen que el problema pues son las prisas, es la falta de estudios de impacto ambiental, además de que aseguran que el cambio de trazo de este tramo 5 fue debido a que los empresarios españoles no quisieron ceder 20 metros de carretera porque tenían así que modificar las fachadas de los hoteles, sin olvidar que debido a los ríos subterráneos y los cenotes, el tren, dicen, representa un peligro latente. Mientras todo esto, decían, algunas personas que pasaban por ahí y les gritaban mentirosos, traidores, vendidos, vendepatrias, y pues así respondió uno de los activistas, el buzo José Urbina.
Mis palabras son dirigidas esencialmente a la gente que pasa por aquí y nos grita mentirosos, que creen que estamos en contra de ellos, que somos adversarios, que estamos aquí por un interés completamente alejado de la realidad. Nosotros estamos aquí para proteger el acuífero y la selva en bienestar de todos, no solamente de los buzos, sino de todos los que no tienen voz.
Aún así, pues los insultos no cesaron. Desde la valla metálica, Arturo Islas también lamentó con un megáfono la cancelación de la reunión. Le dijo al presidente de la República que está decepcionado de él porque lo apoyó en su campaña y que regresará alguna noche a insistir en este encuentro. Después de que ya se habían retirado estas personas, a las 3 de la tarde con 11 minutos, vestido con gorra y casaca de béisbol, el presidente López Obrador se retiró de Palacio Nacional sin ver ya a los manifestantes que no se encontraban ahí, Paola.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo el reporte, Sara.
Buenas tardes.
Que estés muy bien. Buenas tardes, Sara Pablo. ¿Por qué la cancelación de esta reunión con los ambientalistas que se oponen a la construcción del Tren Maya? Así lo explicó esta mañana el presidente López Obrador en su conferencia.
Pues resultó de que los que salieron en la televisión, en los medios, rechazaron el diálogo. Dijeron que no. ¿Cómo se llama el actor? Eugenio Derbez y otros. y querían que recibiéramos a ambientalistas reales o supuestos también, que no sabemos y que incluso tenemos ciertas dudas sobre su actuación. Entonces, lo mejor para que no nos usen, porque ya sería el colmo, ¿no?, que los conservadores corruptos quisieran utilizarnos. Lo mejor es que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente, el director de Fonatur, y también les estamos pidiendo que dialoguen con las comunidades.
Entonces, bueno, pues esa es la razón. Eugenio mencionó que no podía acudir porque estaba filmando una película.
Y era el único.
Estaban dispuestos, era el único. Exacto. Los demás estaban dispuestos a asistir.
Hay un video ahorita en sus redes sociales de Eugenio.
Claro.
Con su... Sí, pero...
Ah, pensé que íbamos al video de Eugenio. Es que te vi, te movías así tu manita como de aquí va.
No.
No, bueno, todos los demás estaban dispuestos a acudir. Claro. Y, sin embargo, pues les cancelaron. Ahora, con estos señalamientos de que si son o no son o falsos ambientalistas o qué, pero que los atienda Fonatur, pero que los atienda la Secretaría del Medio Ambiente. En fin, que el encuentro no se dio, el diálogo no ocurrió. Y bueno, pues agradecemos mucho que esté en la línea telefónica Jero Medina. Jero, tú estabas puesto, entiendo, para estar ahí en la reunión, ¿cierto? Él es parte del movimiento Sélvame del Tren. Hola. ¿Cómo te va? Buenas tardes.
Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Así es, pues yo estuve convocado y fui. Fuimos hoy. Todos estábamos dispuestos, se nos había pedido una lista de 10 personas. Dimos nuestra lista, pero bien, como saben, bueno, Eugenio Derbez estaba trabajando, no podía ir, ¿no? Se tomó un poco como que Derbez son todos, y no es así. Uh-huh. Él es un individuo y está trabajando de lo que sobrevive. Y entonces, pues ahí estuvimos nosotros, se nos cerró la puerta. Quiero aclarar algunas cosas también, porque lo de los pseudoambientalistas y ambientalistas, ser ambientalista no es una profesión. El ambientalismo es simplemente el amor, la protección por la naturaleza, por lo que nos da vida. Cuando nosotros pensamos en lo más esencial que necesitamos para nuestro desarrollo como seres humanos, como raza, es el medio ambiente. Sin el medio ambiente no tenemos absolutamente nada de lo que tenemos, sin la madre naturaleza, y no vamos a tener lo que queremos sin ella. Entonces yo creo que quizás para los que nos escuchan, ver esto del ambientalismo desde otro lado, no desde otro punto de vista, se está tratando de defender de lo que uno vive, de lo que uno, claro. Los que se oponen, de eso viven. No son humanos, no son seres sin la naturaleza. Entonces, yo creo que hay que ejercer un poco ese punto de vista para que se pueda ver como una lucha, no de oposición, de que alguien nos esté comprando, porque nadie nos está pagando, ¿no? Uh-huh. O sea, yo no tengo un pinto, yo estoy viviendo de mi carrera, afortunadamente va bien, pero pues nadie me ha pagado y a nadie de mis amigos.
Claro. Pero ¿tú qué habías preparado? Ya habías preparado, me imagino, tú ibas a ser uno de los participantes de esta reunión. ¿Qué le hubieras dicho al presidente Andrés Manuel López Obrador en esta reunión y a la gente que iba a asistir?
Pues yo creo que el presidente tiene ahorita la oportunidad, con tanta crisis mundial, con tanta crisis climática, tiene la oportunidad de cambiar el rumbo de un país. Mientras Bolsonaro está quemando la selva amazónica, el pulmón más grande del mundo, Obrador tiene la oportunidad de salvar el segundo más grande del mundo. Y se puede convertir en un ejemplo para Latinoamérica, para México, para el mundo, para romper ese patrón de destrucción y de aprovechamiento, más bien de la naturaleza, porque eso es la... esto no nos oponemos al progreso, el progreso es necesario, entendemos eso, pero los tiempos cambian y ahorita estamos en tiempos en donde tenemos que enfocar en desarrollo sustentable, porque ya somos muchos en el planeta. porque nos estamos comiendo el planeta vivo. Y si no desaceleramos y si no cuidamos, nos vamos a ir todos al carajo. ¿Qué pasa si el agua, potable de Quintana Roo se acaba por un accidente, una catástrofe? Esa agua potable ya no va a existir. Eso va a causar que gente migre hacia el centro del país, donde ya existe una sequía más hacia el norte, ¿no? Entonces queremos evitar eso.
Entiendo, Jero, que justamente algunos ambientalistas, vaya, personas preocupadas pues por la preservación de la naturaleza y del planeta, recorrieron una zona del tramo 5 del Tren Maya y encontraron una dolina. Estoy justamente citando esta información difundida por las redes sociales de Grupo Fórmula. Encontraron un cenote, encontraron de hecho vestigios mayas. Y bueno, pues si sigue exactamente esa misma dirección, el trazo que tiene planeado el tramo 5 del Tren Maya, se van a topar con eso.
Exactamente. Eso es un patrimonio mundial.
O sea, más allá de dimes y diretes y reuniones o no, ahí está ese cenote.
Ahí está ese cenote. Cruza 103 veces más. 103 veces el tramo cruza en esa sola parte. No, sin mencionar todas las otras partes que cruzan como el proyecto. Por ahora, esta es la zona más frágil y esta es la parte que se tiene que cambiar, ¿no? Hay propuestas, existen propuestas, los expertos tienen las propuestas. Es cuestión de que se unan las fuerzas, de que haya la disponibilidad de parte del presidente y del gobierno de unir fuerzas por primera vez en la historia, que también se puede llevar eso. Se puede llevar ese premio por abrirnos las puertas y por trabajar con su pueblo, porque nosotros somos el pueblo. Tiene la oportunidad de hacer eso ahorita. Porque si es
que
va a una... Perdón, dime.
¿Qué crees que lo haya orillado al presidente a cancelar el día de ayer a esa hora la reunión que se tenía convocada para hoy?
Pues yo creo que quizás él no se siente preparado. Yo creo que es lo que está pasando. Con todo el respeto, yo voté por Obrador. Yo fui secretario de Casilla, yo me aseguré de que ese señor fuera presidente. Entonces, yo puedo votar por alguien, pero no puedo dejar que alguien destruya la naturaleza. Lo que más necesitamos en este planeta, el arma más letal contra la crisis climática es nuestra madre naturaleza, la tenemos que cuidar. Y eso es lo que queremos, que se vuelva un tema. No es un tema de entrar, y decir, a ver, Obrador, con permiso, no. Es decirle, mira, Obrador, aquí está esto, aquí están los expertos que le pueden indicar cómo es la mejor manera de hacer este proyecto. Trabajemos.
Claro, no se trata de frenarlo, sino hacerlo sin depredar a la naturaleza. Jero, se nos agotan los segundos. ¿Les dijeron entonces qué? ¿Cuándo se reúnen con Secretaría de Medio Ambiente, Fonatur, algo?
No sabemos, hasta ahorita yo no sé.
Bueno, te pido que sigamos en comunicación para estar atentos a esas reuniones, si es que se dan, ojalá.
Así es, sí.
Gracias por lo pronto. Pues,
muchas gracias.
Gracias, Jero.
Jero Medina, actor. Y bueno, ambientalista, comprometido con este tema, ¿no? Y hace una defensa, pues sí, apasionada, como me parece toca hacer.
Como se debe hacer, ¿no? Cuando se toca esto que tiene que ver con la naturaleza. Pau, vamos a la pausa y regresamos.
Sí, hay que hablar de Twitter, tiene nuevo dueño.
Sí.
Volvemos con la charla vespertina para disfrutar las noticias juntos.
El cariño que te tengo no te lo puedo negar. Se me sale la babita, yo no lo puedo evitar. Cuando Juanita y Chan Chan en el mar se rían arena, como sacudí el jibe, a Chan Chan le daba pena.
Ya a las 5:37, qué bueno que siguen con nosotros a través de Radio Fórmula. Oigan, sí les tengo que contar, es que esta canción alguna vez me,
me preguntaban hace muchos años, un montón de años, cuando vivía en Viena, me preguntaba justamente un austriaco, oye, qué linda canción, me encanta, ¿me la puedes traducir? Yo, no, pues imagínate, o sea, nada más dice que va de acá para acá, y luego de acá para acá, y luego de acá para acá, es lo que dice, ¿no? Aunque pues sí. Casi...
Oye, le hubieras inventado otra historia para no desilusionar.
Ya sé.
Algo más intenso. Hubieras dicho, mira, llegaron a la isla en un barco y de ahí se fueron. O sea,
No. No sabes qué gracioso, porque era, de hecho, mi profesor de alemán y estaba aprendiendo español. Ya hablaba muchos idiomas, señor. Entonces estaba aprendiendo algo de español a través de la música. Y me hacía cada pregunta. Me preguntaba, ¿qué significa sabandija? Y yo, válgame, no sé cómo decir sabandija en alemán. Y es que escuchaba canciones de esta señora muy enojada, de Paquita la del
barrio.
Entonces hacían preguntas muy peculiares con respecto al idioma.
Así, ¿en México las ratas tienen dos patas?
Sí. ¿Algunas sí? Y le contesté sí, y casi todos trabajan en diferentes partidos políticos. No, no es cierto. Eso, todo, no llegó hasta allá nuestra conversación. Bueno, ¿y Twitter?
Pues ya, tiene nuevo dueño. Más de 44 mil millones de dólares, después de esta oferta que habían rechazado en un principio, Pau. El día de hoy, a través de los medios oficiales y Wall Street, se dio a conocer desde muy temprano, ya empezaban a conocerse la especie de que el Consejo aceptaría esta propuesta de Elon Musk. Hay que entender que esto, Pau, es el valor. Por ejemplo, la economía venezolana creo que es de 47 mil millones de dólares. Pues Twitter lo compraron en 44 mil millones de dólares. Algo así también como la ecuatoriana o la boliviana. Cosas de ese tamaño es lo que acaba de hacer Elon Musk. Yo te decía, y les decía, compañeros, que yo no sé qué tan saludable es que un hombre que ya está conquistando el espacio, que está investigando de manera muy importante la inteligencia artificial, que tiene avances también muy importantes en la autonomía de los vehículos, todo ello, ahora sea dueño de Twitter. No sé qué salud tan saludable sea para la humanidad. La
concentración de poder.
Claro, sí, o sea, no lo sé, vaya, y no es porque, no sé, pero no estoy muy convencido de que sea lo más saludable, pero bueno, pues ya lo compró, el señor tiene canicas para jugar esas ligas, y pues ya lo hizo, ¿no?
Pero comparto contigo la preocupación, o sea, tanta concentración de poder, porque en este caso ya va más allá del poder económico, ¿no? O sea, cuando hablas de poseer una red social, de la que además se ha quejado justamente por algunas de las reglas, en estos esfuerzos de Twitter por justamente evitar que se difundan noticias falsas, es muy complicado, lo sabemos, vaya, cómo conciliar el tema de la libertad de expresión con la difusión o no de noticias falsas. Ha sido un esfuerzo enorme en el que han estado las redes sociales en general, pero Twitter en particular, para que justamente no se difunda cualquier disparate que puede tener efectos nocivos o hasta letales, ¿no? Y y esas restricciones no le gustan a Elon Musk, y bueno, ¿qué va a pasar con esta red social? ¿Qué implicaciones tendrá? Pues no lo sabemos, pero seguramente se va a valer de todo. O sea, si tuviéramos que adivinar,
es lo que pues él
de acuerdo
dice, ¿no?,
a lo que ha declarado, se va a valer de todo. Y qué susto en esta la era de la posverdad, donde todo el mundo difunde lo que le apetece, según le conviene. Qué delicado, ¿no?
Ya de por sí una red social muy agresiva. Porque hay discusiones que son muy agresivas, muy bravas, muy groseras. Y si este hombre dice que se va a valer de todo, o sea, no sé, yo también no sé. No. Ya veremos, ¿no?, cómo lo lleva a la práctica, de qué herramientas se vale para que esto pues sea mucho mejor. Porque deben existir reglas, ¿no? Al final del día deben existir reglas.
Bueno, pues sobre todo cuando hemos visto ya, o sea, en los pocos años que tiene de existencia esta red social, hemos visto ya cuán nociva puede ser cuando es mal utilizada, ¿no? Y por eso justamente esos esfuerzos por restringir la difusión de información falsa. Pero Mauricio, pues sí, el asunto sacude.
Sí, es que la verdad, pues sí es para preocuparse. Él dice que espera que sus críticos más detractores se... que queden ahí y que estén presentes y que le hagan saber sus inconformidades en la red social. Pero pues sí, está bastante complicada la situación, porque si bien dice que va a eliminar todos los bots, también va a sacar a Twitter de la bolsa de valores. Entonces, esto quiere decir que él va a tener el control absoluto. Y si bien la junta directiva hace unas semanas estaba en contra de que Elon comprara en su totalidad Twitter, pues ahorita les llegaron al precio y pues el día de hoy votaron a favor. Pero bueno, él dice que la libertad de expresión es la base de una democracia para que funcione y Twitter es la plaza pública digital donde se debaten asuntos vitales para el futuro de la humanidad.
Ahora, ¿volverá Donald Trump a Twitter? Seguramente, ¿no? Con estas nuevas reglas. Y ojo, será crucial en la siguiente elección. Bueno, primero la republicana y luego la estadounidense. ¡Ay, nanita!
Y ojo, Twitter este año sus acciones tuvieron el peor precio desde el inicio. O sea, estaban peor ahorita sus acciones que cuando salió a la bolsa. Entonces, para Twitter, que Elon lo comprara, pues fue ahorita casi casi una bendición.
¿Cómo no? Sí, al final del día es un respiro, ¿no? Porque es un negocio privado que pues vive de los dineros de las personas. Y así fue. Y es una de las redes sociales que más difícil ha costado monetizarlas. Porque Facebook ya se monetiza de alguna manera. TikTok ha sido la reina de la monetización y en 2 años o 3 años de nacimiento es una maravilla quienes entienden ese mundo y lo pueden hacer. Lo que sucede con Instagram también ha sido muy importante. Twitter ha sido el que ha quedado de ver en temas de monetización. ¿A qué me refiero? A que sea negocio para quien tiene un Twitter con una muy buena cantidad de seguidores, que no pasa así con TikTok o con Instagram.
Sí, de hecho, por ejemplo, hace unos años, no sé ustedes, pero yo vendía muchísimos tweets a marcas y todo, y a partir de 5 años para acá, las campañas en Twitter son bajísimas, te compran cualquier red social menos Twitter.
Exactamente, y Facebook ya está dejando de ser tan atractivo. Ahora los que están marcando mucho es Instagram y TikTok, que son las dos grandes reinas de la monetización. Y YouTube, obviamente, si tienes un canal robusto con una buena cantidad de visitas. Por eso, mejor sigan con los medios tradicionales, sigan escuchando la radio y viendo la televisión abierta. Ahí no cobran, no pasa nada y está padrísimo y se van a enterar de primera manera de lo que está ocurriendo en México y en el resto del mundo.
Y ahí sabrán además cómo y cuándo vacunarse.
Exactamente, por ejemplo, ya tenemos en la línea telefónica al doctor Manuel Cervantes Ocampo, él es el coordinador de atención integral a la salud en el primer nivel del IMSS, porque se está haciendo una campaña muy robusta, Pau, amigos, para la vacunación, terceras dosis, refuerzos. Doctor, qué gusto, ¿cómo le va? Muy buenas tardes.
Hola, Jaime, buenas tardes, Paola, buenas tardes, con el gusto de poderlos escuchar y poderme dirigir a su auditorio.
¿Ya nos podemos vacunar en cualquier clínica del IMSS o cómo le hacemos, doctor?
Sí, Jaime, fíjate que estamos en este mes de abril, bajamos la vacuna COVID a las instalaciones del Instituto Mexicano del Seguro Social, es decir, a todo el sector. Y ahorita tenemos vacuna en las unidades de medicina familiar de todo el país, unidades que son más de 5 consultorios, que son 900 puntos que tenemos en el país, al interior del instituto. Pero no solo este hecho, Jaime, sino que también salimos a algunas empresas en donde el Seguro Social tiene convenio y bueno, estamos avanzando fuertemente este gran compromiso. Recordemos que es un refuerzo para los mayores de 18 años, si me permites, Jaime, estamos preocupados porque los mayores de 18 años como que bajaron la guardia, ya traían las dos vacunas,
dosis,
y el refuerzo nada más estábamos al 55% de estas personas. Todos estamos invitando que activamente acudan a las unidades a ponerse su refuerzo. Pero adicionalmente a esto, Jaime, también, los mayores de 60 años, si recordará, las primeras olas fueron las personas que tuvieron más riesgo, más vulnerabilidad, y les estamos invitando a este refuerzo, y al personal de salud por la exposición que se tiene, Jaime. Entonces, creemos nosotros que para a finales del mes de abril, es decir, al Día del Niño, para que no se nos olvide, podemos cerrar muy bien nuestra gran campaña que traemos de COVID.
Sí.
Nuestro país ha sido un ejemplo y podemos llegar a que estos mayores de 18 años, por lo menos el 70%, tengan su refuerzo. Entonces les invitamos, por favor, a que acudan activamente a su unidad de medicina familiar más cercana. También está colaborando el ISSSTE, PEMEX, el SEDENA, todo el sector salud activamente en esta gran campaña, Jaime.
Doctor, preguntarle, le saluda Paola Rojas, muy buenas tardes. Hay muchas dudas entre la población con respecto a la combinación de vacunas. Si antes los vacunaron con Sputnik, CanSino, Pfizer, en fin, con alguna otra vacuna, ¿hay algún inconveniente de recibir ahora AstraZeneca?
No, Paola, al contrario. Fíjese que la política nacional de vacunación de nuestro gobierno federal y la evidencia que tenemos en el mundo, estamos estas combinaciones de vacuna, por ejemplo, los que tuvieron Sputnik, pues, se les puede aplicar AstraZeneca, se les puede aplicar Pfizer, se les puede aplicar Sinovac. Es decir, potencializa el efecto de estas vacunas. Ahorita la que estamos aplicando en este momento, Paola, es AstraZeneca.
Sí.
Es importante que todas las personas que hayan tenido sus esquemas de Pfizer, de Sputnik, de Sinovac, de CanSino, lo complementen. E inclusive las personas que hayan tenido sus dos dosis de AstraZeneca, se les recomienda también poner esta tercera dosis.
Oiga, ¿tiene que haber pasado alguna temporalidad específica después de haber recibido la anterior?
Excelente, Paola. Sí, la recomendación son 4 meses o 16 semanas de haber aplicado su última vacuna. Sobre todo esta segunda dosis que se aplicó, si ya tienen más de 4 meses, son candidatos a ponerle su refuerzo.
Doctor, ¿hay que llevar alguno de nuestros estos certificados anteriores o yo nomás llego con mi INE, demuestro que soy mayor de edad y me vacuno? ¿Qué hay que hacer?
Así es, Jaime. En esta ocasión, para hacer más expedita la vacunación, no estamos pidiendo ya ningún documento. Basta que sean mexicanos mayores de 18 años y se les aplica. Y por supuesto que tenemos que creer en la información que nos da nuestra gente, claro, los mexicanos, porque este es un compromiso primero con nosotros mismos de protegernos para proteger al prójimo, como yo lo he comentado. Si yo me protejo, protejo a mi familia, a las personas que trabajan a un lado de su servidor. Y esto es importante, que primero nos queramos nosotros mismos para poder querer al prójimo.
Pues ahí entonces el llamado.
Oiga, doctor, se atraviesa el fin de semana. ¿Van a vacunar sábado y domingo también?
Hemos estado vacunando sábado y domingo y vamos a estar trabajando de 8 de la mañana a 8 de la noche, incluyendo sábado y domingo.
Pues súper bien, doctor. Les deseamos mucho éxito y a ver si en unos días podemos hablar para el balance de este ejercicio que se está haciendo hasta el 30 de abril en las clínicas de medicina familiar del IMSS y de buena parte del sector salud en nuestro país. Doctor, cuídese mucho. Felicidades.
Un gusto y agradezco, porque el compromiso es de todos ustedes, de todos nosotros, y con estos importantes medios de comunicación nos hacemos más fuertes y más vigorosos los mexicanos.
Que así sea, mi querido doctor. Es el doctor Manuel Cervantes Ocampo, él es coordinador de atención integral de la salud en el primer nivel del Instituto Mexicano del Seguro Social.
¿Por qué estamos escuchando lo que estamos escuchando, Mauricio Mancera?
Bueno, esa es la introducción a la sección de tendencias, más que nada, no hay ningún otro motivo. ¿No creas que es un grupo, un nuevo éxito?
No, top ten.
Pero bueno, si entran a las redes sociales van a ver que es tendencia el Día Naranja y se preguntarán a qué se debe, y es que el 25 de cada mes se conmemora el Día Naranja, que es un día para actuar, generar conciencia y prevenir la violencia contra mujeres y niñas. En el mundo, cada 25 de noviembre se conmemora, como ya lo habíamos mencionado, el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, que lo declaró la ONU oficialmente en 1999, aunque en Latinoamérica ya se conmemoraba desde el 1981, porque el 25 de noviembre de 1960, Rafael Leónidas Trujillo, el dictador Trujillo, fue el que mandó matar a las hermanas Mirabal. Entonces, por esa es la razón que cada 25 es el Día de las Mujeres, bueno, el Día Naranja, que es un día para actuar y generar conciencia. Y muchos en redes sociales, fíjense, me metí a la tendencia y decían, ¿por qué si ya tienen 8 de marzo? ¿Por qué otra vez? ¿Por qué cada 25 de cada mes? Y se me hace inaudito que, habiendo vivido lo que ha vivido este país hace unos días, la gente se siga preguntando esto. Simplemente al año 64 mil mujeres y niñas son asesinadas en el mundo. el 43.9% de las mujeres en México han enfrentado agresión de parte del esposo o su pareja. El 53.1% han sufrido violencia por algún agresor distinto a la pareja. El año pasado, de enero a noviembre, el 2021, 3,462 mujeres fueron asesinadas en nuestro país. O sea, en promedio, 10 mujeres al día son asesinadas. Entonces, para todos los que en las redes sociales se están cuestionando por qué el 25 de cada mes es el Día Naranja, ahí están los datos que no mienten y que duelen.
No, hombre. No, y que además, ojo, o sea, sí, sí hay un tema. Qué bueno que lo tocas, Mauricio, qué bueno que lo tocas. Yo sé que es doloroso y ya de por sí la sociedad toda está muy adolorida por distintas razones, pero es que sí, lo que pasa en México es una barbaridad. O sea, está todo este esquema de violencia y de machismo, y además algo que no necesariamente hemos asociado, ¿no? Pero sí, están las desapariciones y las muertes de mujeres, y está el crecimiento de la trata de personas, está el crecimiento de la pornografía, incluso pornografía infantil, está el crecimiento de México ya como una potencia de turismo sexual. Y bueno, todos estos negocios criminales, poderosos, globales, espantosos, que vulneran todavía más a las mujeres mexicanas. Y entonces, pues sí, por eso el tema no podemos dejarlo las veces que haga falta, las veces que haga falta.
Y que crece no solo México como consumidor, sino como que productor de pornografía.
Como productor, infantil. claro, ya. Número uno a nivel mundial, es espantoso. Muchas gracias, Mauricio.
A ustedes, compañeros.
Deportes con Dani Rentería.
Venga, mi Dani, porque queda poco tiempo y hay mucha información.
Exactamente, Jaime, Pau, Mau, mucha información después de todo lo que ocurrió el fin de semana, donde hubo noticias relevantes, desde luego todo lo que ocurrió con Sergio Checo Pérez, también todo lo que sucedió con el América, lo que sucedió también con los Pumas, la selección mexicana de fútbol que ya está en Orlando, en Florida, para el partido contra Guatemala el próximo miércoles, en donde Gerardo Martino pues no podrá estar, no pudo viajar por prescripción médica, de tal manera que, bueno, pues estará el asistente técnico Jorge Tellier ahí al frente de esta selección mexicana de fútbol, conformada únicamente y prácticamente en su mayoría por elementos de la Liga Mexicana. Desde luego también destaca la presencia de Flores, el joven de 19 años de edad que juega en el Arsenal allá en Inglaterra y que seguramente tendrá algunos minutos y que pues todo indica que será una de las grandes figuras del fútbol mexicano. Veremos si tiene algunos minutos. Por cierto, el equipo tricolor jugará en Torreón el 11 de junio en el torneo de la Liga de las Naciones de la CONCACAF. Esto lo dio a conocer hoy Mikel Arriola. También jugará la selección femenil el 25 y 28 de junio contra su similar de Perú. Así que ahí estará la selección mexicana de fútbol enfrentando en este torneo a la selección del área de la CONCACAF. Bueno, ¿cómo quedan cómo está la clasificación después de la jornada 16? Viene la última jornada, de tal forma que pues algunos equipos todavía tienen posibilidades de colarse. Pachuca 38 puntos, Tigres tiene 32, Puebla 26, está el Atlas con 26, el América con 25 puntos y está también por ahí Cruz Azul, Guadalajara, Monterrey, los Pumas en la posición 12 con 19 puntos todavía con alguna posibilidad de poder llegar o aspirar a la recalificación. Veremos, Jaime, Pau, Mau, cómo nos va el fin de semana.
Pero el partido importante es el miércoles, mi querido Dani, con el Seattle Sunderland. Este partido allá con la Conca Champions. Ya llegamos al final, Pau, así de rápido.
Oigan, ¿quieren ir a verlo? Sí. ¿El del miércoles?
Sí.
¿Ya se armó?
¿Vamos?
¡Ya se armó!
Ya está.
¡Adiós todos!
¡Adiós!